Llevamos las noticias donde estés. Hay mañana con Pau, Candy y Bettina Marengo. Hay equipo, hay mañana.
Bueno, son las, ¿qué hora es? 9:55 minutos.
Sí.
Tenemos un invitado acá a nuestra mesa de trabajo. Lo tenemos a Gustavo Vera. Sí, vos sos el director de la institución La Alameda, ¿sí?
Soy actualmente el director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas de Jefatura de Gabinete y además fundé La Alameda.
Sí, vamos a presentarte de a poco, déjame que yo te vaya presentando para la gente que te vaya conociendo. Y está aquí Vera, Gustavo Vera, porque está en el marco de la reunión de la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Personas, que depende de Jefatura de Gabinete, esta creación, y vos estás acá en una actividad en Córdoba.
Efectivamente. El Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata se creó por la reforma de la ley de trata en el 2012,
sí.
Y es un organismo que está compuesto por un director elegido por el presidente y el jefe de gabinete y por representantes de los 5 ministerios que tienen competencia más cotidiana en temas de prevención, persecución, asistencia a víctimas de trata. Uh-huh. Por eso dentro del comité están permanentemente participando Desarrollo Social de la Nación, Ministerio de Trabajo de la Nación, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad de la Nación y Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que se creó con esta gestión y se incorporó. En realidad en la ley eran 4 y por decreto se incorporó un 5º, que es el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.
Bien.
Este comité está controlado por un Consejo Federal que lo integran todas las provincias, varios otros ministerios,
ajá,
organismos internacionales como IEM, OIT, Corte Suprema de Justicia, Parlamento, los 3 poderes de Estado y algunos organismos internacionales y representación federal. Y lo que tiene que hacer este comité todos los años es elaborar un plan de ejecución para mejorar el estándar de prevención, de persecución, de asistencia, de fortalecimiento institucional en la lucha contra la trata.
Ajá.
Y es evaluado por organismos internacionales, y además está sometido al control del Consejo Federal. Toda esta ingeniería no fue creada por nadie, fue creada por ley. Y es interesante porque fue creada en el 2012, cuando diputados tenían mayoría de la oposición y el Senado tenía mayoría del oficialismo. O sea que surgió el consenso de política pública. Y donde las ONG insistieron mucho en este tema, porque como se trata de crimen organizado, en estos temas todos son buenos, pero si nos controlamos, naturalmente vamos a ser mejores. Y el gran problema para combatir el narcotráfico, para combatir el tráfico de armas, para combatir el lavado de dinero, para combatir la trata de personas, es justamente la imposibilidad de algunos estados de poder trabajar en red, ¿sí?, y de poder trabajar con un esquema de multicontrol, porque este es un delito, es el tercer delito más rentable a escala mundial.
Dale, ahí vamos de a poquito. Primero te quiero preguntar cómo está Argentina justamente en la lucha contra la trata.
Bueno, Argentina hace ya varios años consecutivos está entre los 30 países que más esfuerzos realizan en materia de lucha contra la trata y explotación de personas y que año tras año va incorporando políticas públicas, no de chamullo, o sea, no de anuncio por televisión que después no se cumplen.
Sí.
Te voy a dar datos ahora concretos al respecto. Y nosotros teníamos de alguna manera 3 desafíos en medio de un crecimiento de la trata a nivel mundial. Primero, contarte el marco general, la trata crece a nivel mundial por 4 factores. Primero, pandemia. La pandemia ha generado destrozos, digamos, en gran parte del planeta, mucha desocupación, desempleo, aumento de la vulnerabilidad. Segundo, cambio climático. Fenómenos migratorios, fenómenos climáticos extremos producen desplazamientos migratorios en algunas regiones de África, de Asia, etcétera, que generan vulnerabilidad. Tercero, la guerra, naturalmente.
Obvio.
Y el epicentro principal hoy de la trata es la frontera Ucrania-Polonia. Y cuarto, la revolución de la revolución digital, digamos, o la revolución virtual,
sí,
donde de alguna manera las redes de trata, al igual que las redes de narcotráfico, han mutado al ámbito virtual. Todo esto ha hecho que, según Naciones Unidas, de 50 millones de personas que había registradas como esclavizadas laboral y sexualmente en el mundo, hoy hay más de 60. En el marco de este crecimiento, nosotros teníamos que resolver 3 desafíos. El primero, el día después. ¿Qué es el día después? Dejar de rescatar gente y no tener con qué, de alguna manera, colaborar para que reconstruya su proyecto de vida.
Uh-huh.
Es decir, rescatábamos gente que al poco tiempo volvía a caer en situación de vulnerabilidad y la volvías a encontrar en un taller clandestino, explotada en un campo, adentro de un prostíbulo. ¿Por qué? Porque las políticas públicas no duraban más allá de 3 o 4 semanas de caridad. Caridad.
Cuando estás hablando, Gustavo, de trata, ¿estás hablando de, más allá de fines sexuales? ¿Trata también tiene que ver con fines de usarlo como esclavo?
A la buena persona? Pregunta. Trata son varias modalidades, y nuestra legislación y los convenios son claros. Trata es explotación sexual, explotación laboral. Cuando hablamos de explotación laboral, ¿de qué hablamos? En sencillo, para que lo entienda el oyente. 3 cosas básicas. Si un trabajador está trabajando más del máximo legal permitido en un país, si está cobrando menos del mínimo vital y móvil, y si además trabaja en condiciones indecentes, eso no es irregularidad laboral. Eso es un problema penal. Uh-huh. Aparte de, obviamente, sin perjuicio de que pueda hacer juicio por salarios caídos o demandas laborales. ¿Sí? También hablamos de mendicidad forzada. Por ejemplo, grupos de niños en terminales, digamos, manejados por un adulto, desde atrás. También hablamos de explotación infantil. También hablamos de tráfico de órganos, tejidos y fluidos. Por ejemplo, la venta de plasma. La hemos tenido durante la pandemia. Varias causas penales se abrieron al respecto. La Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas establecen que es un delito que vender cualquier parte del cuerpo humano, uh-huh. se la dona por amor, se la dona por voluntariedad.
¿Sabe Milei esto, que es un delito?
Lo tiene que saber, porque esto forma parte de las convenciones internacionales y de nuestra legislación. Claramente quiere romper esa legislación o pretenderá cambiarla, digamos, pero claramente es un delito. Y es un delito que inclusive año tras año, digamos, crece bajo diversas formas, sino bajo la forma de el robo de órganos que uno cree que se hace
la película al costado, de terror,
al costado del camino, como en el juego del calamar. No. Sí. El delito de tráfico de órganos más frecuente a nivel mundial es el que ocurre al interior de los sistemas de trasplante. Es decir, ¿a qué me refiero? A que da la casualidad de que la estadística en Australia, en Estados Unidos, en Israel, en Alemania, da que los pobres donan una cantidad enorme de órganos en los hospitales públicos y casualmente los reciben los ricos en las clínicas, pero fue por orden de llegada.
Claro.
¿Se entiende?
Otra transferencia de recursos.
Una distribución clasista al interior del sistema de trasplante.
Increíble.
El sistema que mejor funciona en el planeta es, por todos reconocidos, es España. Uh-huh. Porque eligieron una dirección, una autoridad que dirige el sistema de trasplante, por mayoría especial, que dura más allá del gobierno de turno. Entonces no puede llamar a nadie y decirle, che, mirá que tengo un amigo, tengo un empresario que necesita. Sí. ¿Se entiende? Bien. Pero el tema del tráfico de órganos es un tema muy acuciante. Además, estamos flojos de papeles con respecto a tejidos y fluidos. Uh-huh. El otro tema es el robo.
¿Hay un limbo ahí?
Hay un limbo jurídico que hay que resolverlo. Y otro limbo jurídico que tenemos, no limbo jurídico, sino pozo jurídico gigantesco, es que no tenemos tipificado penalmente el delito de compra y venta de bebés, niños, niñas y adolescentes. Aunque te parezca increíble.
Compra y venta de bebés.
Sí, compra y venta de bebés o robo de bebés, niños, niñas y adolescentes. Desde el año 2012 tenemos un apercibimiento que se ha repetido 6 o 7 veces de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se han presentado 34 proyectos, ¿sí? Han prometido todos los gobiernos de turno. Todos han prometido y han presentado su respectivo proyecto de leyes que han...
Espera. ¿No es delito vender un bebé, comprar un bebé?
Sí, pero no está tipificado específicamente ese delito. Uh-huh. Entonces se lo busca como sustracción de identidad. El otro día tuvimos un caso, ustedes saben, en el hospital de Tartagal, que rápidamente lo buscamos, lo pudimos localizar. Nosotros tenemos una delegada en Orán. Y nada, estamos trabajando en la causa Fomenor, estamos colaborando con la Comisión Interamericana, hemos presentado un proyecto de ley junto con el diputado Ramiro Gutiérrez, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, para tipificar este delito como modalidad de trata, de alguna manera, la compra y venta de bebés, que se da bajo diversas formas, bajo la forma de que te dicen el nene se murió y en realidad se lo robaron, bajo la forma de la compra. O sea, una madre sola con muchos niños, una situación de extrema vulnerabilidad, una región extremadamente pobre, le ofrecen dinero, le ofrecen la forma de poder darle manutención a sus hijos a cambio de que entregue al que recién nació. Uh-huh. Bueno, diversas formas. Y en estas formas se han involucrado médicos, escribanos, políticos. Sí. Naturalmente, la trata no puede ocurrir ni en la Argentina ni en el mundo si no hay corrupción. No es lo mismo robarse una billetera a un colectivo que traficar a una persona, pasarla de un país a otro. Entonces, lo primero que teníamos que resolver era el día después, ¿sí? Concretamente, ¿cómo garantizamos un horizonte que pudiera ayudar a la persona sobreviviente del delito de trata a reconstruir, digamos, su vida? Y esto significa tres cosas: vivienda, trabajo y acompañamiento terapéutico. Uh-huh. Sin esas tres cosas, todo mentira. Por lo tanto, empezamos a trabajar en medidas en el corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo...
¿Esa es la pata en la que vienen a trabajar a Córdoba? ¿En eso están
trabajando? Esa pata la estamos trabajando y además hay resultados ya concretos. Por ejemplo, vos si hoy me preguntás, ¿cuántas víctimas rescataron desde que estás en la gestión en el 2020? 4.885. Bien, ¿y qué pasó el día después? Bueno, 3.091 recibieron el programa Acompañar durante 6 meses, un salario mínimo vital y móvil. 1.300 recibieron una prestación por explotación laboral que otorga Renatre a los que son rescatados en el ámbito rural. Sí. Alrededor de 500 recibieron potenciar trabajo y recibieron también ayuda urgente por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Alrededor de 140 se incorporaron a un programa de inclusión y capacitación laboral. Alrededor de un centenar tiene acompañamiento terapéutico directo pedido expresamente por ellos, que lo proporciona la Dirección de Salud Mental de la Nación. Alrededor de otro centenar tiene patrocinio jurídico a través del Ministerio Público de la Defensa. Son números escuetos. Pero si vos le preguntabas al gobierno anterior, o al anterior, o al anterior, o al anterior, ¿cuántas víctimas había rescatado? Te lo iba a responder. Ahora, si vos le preguntabas qué pasó el día después, no tenía la menor idea.
Está bien.
Es más, hemos entregado casas a víctimas de trata, algo que no ocurre en ningún lugar del planeta. Sí, hemos ya entregado 12 casas, hay 70 casas por entregar. Los 24 institutos de la vivienda de la República Argentina se han comprometido a un programa de soluciones habitacionales para víctimas de trata. Mañana estamos entregando una casa para una familia grande, 13 personas, uh-huh, que era explotada laboralmente en Atamisque, en Santiago del Estero. Uh-huh. Hemos entregado también en Catamarca, en Formosa, en Misiones. Hemos dado soluciones habitacionales también en Buenos Aires. Soluciones habitacionales, por ejemplo, concreto, en Córdoba, una víctima de trata, se la rescata, necesita vivienda, no la tiene, no hay dentro del plan de vivienda, se puede alquilar el gobierno provincial a nombre del municipio y el municipio cede en comodato, ¿se entiende?
Sí,
para
sí,
que funcione de alguna manera el esquema de alquiler social.
Está bien. Acá lo que me comentan es que va a haber acuerdos o que van a asistir representantes del Ministerio de la Mujer, de Trabajo, de la Nación y de la provincia y de la Municipalidad de Córdoba. ¿Hay acuerdos a nivel municipal y a nivel provincial?
Sí, estamos trabajando en todas las provincias. Tenemos 34 mesas interinstitucionales como esta, sí, en la que confluyen los organismos de la provincia, los organismos del Estado Nacional.
¿Cómo se llevan con la provincia y con el municipio de Córdoba?
Respetuosamente y muy bien, y bastante mejor que inclusive nosotros. Nosotros trabajamos muy bien en Jujuy, en Corrientes, uh-huh, trabajamos bien en Mendoza, a veces obviamente hay tironeos,
sí,
hay que tratar de hacer esfuerzos para tratar de hacer entender que acá estamos hablando de la vida, la libertad y la dignidad de las personas y que con estos temas no se jode.
Claro, no hay que lucirse, ¿sí? No es para lucirse.
Exactamente. Algunos se molestaron con el allanamiento masivo que hubo a Remar, lo lamento mucho, uh-huh, la organización Remar explotaba laboralmente a más de 400 personas con el cuento de la comunión de bienes, lo hablé con la Sierra, con los líderes de las iglesias evangélicas, les dije, mira, están el expediente es muy claro, un seguimiento, una investigación y demás, una investigación que había hecho antes el fiscal Gonella, esta vez la hizo el fiscal Rachid en San Luis.
Fiscal Gonella que es parte de la mesa.
Exactamente, ¿no? Que es parte de la mesa y además, bueno, otra de los desafíos también nuestro fue tratar de alguna manera de terminar con la colección de perejiles. ¿Qué es esto? Desde que tenemos ley de trata a la fecha, tenemos cerca de 550 sentencias judiciales, ¿sí? De las cuales, en la mayoría de los casos, lo que tenemos condenado es al último eslabón de los verdugos. O sea, si es un taller clandestino, al tallerista. No la marca ni el intermediario, a pesar de que vos dentro del taller encontraste la etiqueta, encontraste los testigos que dicen que venía la camioneta de la marca tal, que el otro era testaferro en realidad de la marca, a pesar de que dejó todos los dedos adentro, sí, igual lo dejaban impune a la marca, dejaban impune al intermediario y como máximo se llevaban puesto al tallerista. En los prostíbulos pasaba lo mismo.
Claro.
Se llevaban puesto a él o la proxeneta con el agravante que él o la proxeneta antes había sido víctima. ¿Sí?
Habitualmente,
sí, exactamente. Y el que cuenta los billetes quedaba impune. Y en el campo juegan a las escondidas. En el campo es muy interesante esto, bueno, tienen que saber, porque ocurre acá en Córdoba, ocurre en el Alto Bayo y ocurre en Santa Fe. Ocurre...
¿Lo hacen esconder?
¿Cómo es el tema? Entre septiembre y marzo hay más de 100, 120 mil personas que migran desde el norte hacia la Patagonia, la zona centro, a hacer trabajos temporarios, más llamados golondrinas. Los trabajos temporarios están convencionados, ¿sí? O sea, hay un salario convenio establecido, condiciones de trabajo que se tienen que respetar, que por supuesto no se respetan. Bien, es un clásico que cuando empieza carnaval, fines de febrero, principio de marzo, los propios trabajadores empiezan a llamar al 145, a la línea nacional anónima y gratuita, para denunciar la explotación, diciendo, me dejaron tirado, no me pagaron, me engañaron, listo, bueno, va al Estado, hace la denuncia, interviene la justicia, acredita que hay trata, el tipo laburaba más del máximo legal permitido, lo engañaron, vivía en una posilga, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace el Estado? Organiza el retorno a su provincia, le da la prestación por explotación laboral, por ahí hasta lo inscriben un plan de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Después el comité va y pregunta, ¿y qué pasó con la causa? Se acreditó que había trata, se asistió a la víctima, pero ¿qué pasa con la causa? Y la causa queda una especie de limbo, porque el juez dice, y no sé a quién imputar, si al cuadrillero, si al vaqueano, si al que alquilaba el campo, si a la cooperativa fantasma, si al dueño del campo. Entonces, para cortar toda esta joda, nosotros tomamos tres medidas. Primero, cambiamos el protocolo único de articulación. A partir de ahora, el querellante natural por el Estado, que es la justicia, no puede rechazar el AFIP y la UIF. Corta la bocha. O sea, si decimos que es el tercer delito más rentable, es ridículo que estemos cazando perejiles. Hay que tratar de desmantelar la red de trata siguiendo la ruta del dinero. Segundo, se creó la División contra el Trabajo Ilegal de la AFIP, que, estudiando la trazabilidad tributaria, por ejemplo, llegamos a la segunda exportadora de soja, donde rescatamos 76 personas en situación de esclavitud, ¿sí? O llegamos a Bayer y Monsanto, en otra provincia, explotando trabajadores de pueblos originarios. O llegamos a 26 trabajadores que denunciaron a Exar y una de sus prestatarias en el litio, en Jujuy, explotándolos salvajemente. Bien. Y la tercera medida, la más importante, fue Senasa. ¿Sí? Porque Senasa tiene el ADN de lo que cada empresa, de lo que cada establecimiento agrícola...
Senasa, sí.
Claro, Senasa. Senasa te da el ADN. Te dice, va a producir tanto, podés calcular cuánta gente tiene que trabajar, cuántas horas tiene que trabajar, tenés ahí todos los datos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora...
Parece una acción muy coordinada. Lo que me estás diciendo, estás hablando de una acción muy coordinada.
Sí, por supuesto. Nosotros coordinamos con más de 100 organismos. Sí. Y de hecho, bueno, antes de que empiece la temporada, en el Alto Valle, sobre todo, que ya era casi un deporte, la explotación laboral, averiguamos las empresas que habitualmente son denunciadas y quedan en un limbo judicial. Y entonces armamos el legajo previo, ¿viste? Como en la escuela, armamos el legajo de cada empresita, de manera tal de que cuando viene el allanamiento, el Estado no sea, el Estado rescate y repare, pero no sea el último eslabón de la cadena de explotación, porque es tan absurda la situación que el Estado, durante mucho tiempo, lo que hacía era pagarle, o sea... El explotador no solamente no pagaba lo que correspondía, no solamente reducía la servidumbre de los trabajadores, sino que además incentivaba a que los trabajadores llamaran al 145 para que se los llevaran de su campo. Claro. ¿Me entiendes lo que quiero decir?
Resolvía el problema el Estado. No.
Claro, oye, más, lo indemnizaba el Estado, claro.
Estamos hablando con Gustavo Vera, que es el presidente de la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Personas, en el sentido más amplio de la palabra trata, el concepto trata de personas. Están en Córdoba, está Vera, está el fiscal federal Gonela, forman parte de esta mesa, Ignacio Basélica, de la Agencia Territorial Córdoba del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, y Rodolfo Pérez, que es el delegado del Comité Córdoba. La actividad concretamente hoy... ¿cuál es?
Bueno, la actividad hoy es balancear cómo estamos trabajando en Córdoba, contarles un poquito, porque también armamos una plataforma regional con los 12 países sudamericanos, con excepción de Guyana y Surinam, que pronto se van a incorporar, pero con los 12 países sudamericanos tenemos tres líneas de trabajo. Primero, trabajo en la frontera, con los operadores. No fotos de los jetones que van a sacarse una foto con vista a las cataratas y que después no sabemos más nada de lo que pasa en la
propia frontera. Eso de los jetones, que puso en evidencia tu procedencia y tu historia, ¿no?
Sí, no, claro, jetones, sí, claro. Obvio. Sí, no pertenezco a esa clase. O sea, odio las fotos que no tienen consecuencia práctica. Entonces, bueno, tenemos una mesa de la Triple Frontera, ¿con quién? Con los operadores de la Triple Frontera, que son... Básicamente los que están en migraciones, Comisión de Regulación de Transporte, los de la AFIP, los de la Aduana, los de Gendarmería, y además con los de Ciudad del Este, y además con los de Fox Iguazú. tenemos también un trabajo interinstitucional en Clorinda, Asunción, que es una frontera más caliente. La frontera seca, 900 kilómetros, que es el largo de Formosa. También estamos trabajando en Bermejo y Aguas Blancas y Orán. También estamos trabajando en Villazón y Yacuiba. También estamos trabajando con Chile para trabajar en los 25 pasos fronterizos más calientes, particularmente los más enfocados en Tierra del Fuego, Santa Cruz y en la parte norte, sí, en Mendoza. Y además, tenemos los teléfonos rojos funcionando, ¿sí? O sea, hoy ya no es como antes que si desaparece una persona y nos cae una denuncia y se presume que está siendo explotada en Perú, en Paraguay, en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, inmediatamente hacemos contacto con todos los organismos porque todos los directores y directoras nacionales de los comités contra la trata, todos los fiscales antitrata, los principales, ¿sí?, están conectados entre sí, entonces rápidamente podemos localizar. Por ejemplo, el otro día tuvimos una denuncia de un veterano de Malvinas, un jueves feriado, que él creía que su hija había sido víctima de trata en Ecuador. ¿Sí? Bien, al otro día, ¿sí?, ya teníamos la información, y no, afortunadamente no había sido víctima de trata, y además logró hablar con la hija. ¿Sí? Pero digo, en menos de 24 horas logramos. Nos pasó lo mismo también con una joven que desapareció de la 1114 en el Bajo Flores. Se fue con su novio, que era de origen paraguayo, se fue a Paraguay. La familia estaba muy fuertemente preocupada de que pudiera ser un caso de trata. Rápidamente se intervino, rápidamente se fue a la casa, se tomaron los datos. Es decir, ahora hay de alguna manera un mecanismo aceitado. Entonces, hicimos la plataforma regional no para la charca. Por ejemplo, con Bolivia ahora tenemos una hoja de ruta concreta que es llevar a la práctica un convenio que firmamos en el 2015. Uh-huh. De convenio que firmamos en el 2015 lo que quedaron son los papeles en Cancillería. Quiero decir, a ver, hay que dejar el Estado mímica, ¿sí? Hay que hacer las cosas, digamos.
Las herramientas que da el Estado, que son muchas.
Son muchas.
Gustavo, sí, tenemos que ir cortando porque tenemos síntesis y otra nota.
Lo que me da la sensación de esta charla súper interesante es el Estado, la importancia del Estado presente, ¿no? Esa es la sensación que me da. Pero tuvimos un caso muy emblemático en este país, que fue el de Marita Verón, que dio la sensación inversa, ¿no? De esa red medio invisible de impunidad que era inaccesible por momentos. ¿Qué se pudo aprender de esa experiencia para que no se repita?
Y, por ejemplo, se pudo aprender llevar a juicio oral a la escuela de yoga. Es una causa que yo les recomiendo que un día le dediquen un programa entero, porque la escuela de yoga ya había sido juzgada por trata, concretamente, si bien todavía el delito de trata no estaba tipificado, pero ya había sido de alguna manera fuertemente investigada por vínculos muy fuertes con empresarios y con políticos de todos los colores, y por utilizar de alguna manera o explotar sexualmente jóvenes para poder obtener dinero, tráfico de influencias, etcétera, etcétera. Y esto fue aplastado a fines del 2000, fue cerrado por pedido de congresistas norteamericanos, congresistas nuestros, por el Poder Ejecutivo de aquel entonces, ¿sí? Y donde inclusive había un vicepresidente que estaba involucrado. Y hasta el señor Blaquier, que el diablo lo tenga en su infierno, digamos, por todos los delitos que ha cometido. El último que le faltaba era justamente el de la pedofilia. Pero bueno, quiero decir, a ver, lo de la escuela de yoga, esta vez avanzó y avanzó bien. Y avanza la causa, y avanza con una causa de lavado de dinero y de ramificaciones que tiene en Estados Unidos, que tiene en varios, en Uruguay, que tiene en varios países, y donde ya hay varios testigos. La de Remar avanza. Remar no es cualquier cosa, está en 120 países, tiene mucho poder, tiene mucha capacidad de lobby. Acá hemos tenido algunas discusiones en Córdoba, en Mendoza también. Bueno, yo lamento si usaban a Remar para otra cosa, yo lo lamento mucho, realmente. Pero lo concreto es que tenemos que dejar de... Tiene que haber poder de policía, los organismos de prevención de adicciones tienen que ejercer el poder de contralor de aquellos centros públicos o privados que dicen ser centros de día, que dicen ser centros de recuperación de adictos, porque esto se ha convertido en un gran curro en un montón de lugares. No digo que todos lo sean, pero hemos encontrado, así como encontramos evangélicos, encontramos laicos, católicos, todo.
Es que no es un tema
de todo color, de todo color.
Estamos hablando con Gustavo Vera, lo vamos a despedir, el presidente del Comité Interinstitucional de la Lucha contra la Trata de Personas en Argentina. Te agradecemos mucho este contacto, que tengas buena jornada y gracias por toda esta información que nos has brindado.
No, por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias.
Transmite LRA 7, Radio Nacional Córdoba, con su frecuencia de AM 750 y FM 100.1, pertenecientes a Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, con estudio central y administración ubicados en Santa Rosa 241, código postal 5000, Ciudad de Córdoba.
Amor es fe, es esperanza, rebeldía y libertad. Es indignarnos ante la desigualdad y tender redes de solidaridad. 30 años de Católicas por el Derecho a Decidir. 30 años de amor, fe y feminismo. Te invitamos a conocerlas y a compartir la tuya en catolicas.org.ar/una historia de amor.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
Soy Bancor, haciendo historia juntos siempre con vos. Somos el futuro, viene lo mejor. Soy Bancor.
Bancor, 150 años poniendo el corazón.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Este país que te propongo es el que millones de argentinos queremos. Es ahora y es para siempre.
Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tener un país federal vale, porque eso significa que trabajar, estudiar, cuesta lo mismo en cualquier rincón de la patria. Precisamos un país normal.
Carlos Mario Gutiérrez, candidato a diputado nacional por la provincia de Córdoba. Lista 503. Hacemos unidos por Córdoba.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La inflación no para de castigarnos.